todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles en nuestro horario habitual, es decir, de 6 a 8 de la tarde. Así que espero que estéis todos de maravilla, a pesar de que por aquí, por Vizcaya, el día ha sido lluvioso, frío. Pero lo que nadie nos quita es que estamos ya aquí en la radio, calentitos, cómodos, dispuestos a compartir y a disfrutar contigo del rock y del heavy metal. En un programa el de hoy que vendrá marcado por las entrevistas con Elberet, la banda guipuzcoana, nos presenta su cuarto trabajo discográfico, Karma. Y Snagora, los malagueños, vienen con Larga Espera bajo el brazo, su último disco editado. La verdad que es el primer disco, podemos decir. Había una demo del año 2006 y de ese título, Larga Espera, yo creo que más que significativo. Y estaremos también charlando con ellos en el día de hoy, a través del teléfono. Ambos grupos estarán actuando este próximo domingo 3 de diciembre en la Sala Tung de Irún, en una nueva edición, la sexta del Gabona King Hell. Donde, por supuesto, recordar que Riot será la banda principal del cartel. También está presente en ese cartel Contraband y las dos bandas invitadas en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, Elberet y Snagora. Te contaremos brevemente lo acaecido en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz el pasado sábado, donde tuvimos oportunidad de ver a un gran grupo de hard rock melódico como Hardline, acompañados por una no menos grande banda. Bueno, igual le falta esa trayectoria o esa relevancia internacional, pero también enorme lo que hizo Ecstasy, que acompañaban a Hardline en ese cartel en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Por supuesto, tenemos novedades discográficas y, en definitiva, una parte de la actualidad de nuestra música, intentando de paso, aparte de difundirla, poder disfrutar contigo de buenas canciones, de buena música. Esa es la propuesta, esa es la intención para las dos próximas horas, de 6 a 8 de la tarde. Gracias, por supuesto, por la escucha. Se agradece enormemente que estés pendiente de un programa como este, y esperemos, por supuesto, que no te arrepientas. Así que te obsequiamos con lo primero que empieza a sonar en el día de hoy. Hasta la fecha, último trabajo de los valencianos Zarpa. Banda, ya sabéis, de larga trayectoria, formados en los años 70... y muy activos también en la actualidad, con lanzamientos discográficos de manera bastante continua. El último de ellos, que todavía, si no me equivoco, no había sonado por aquí, por este programa, es este Dispuestos para Atacar, que ya desde hace algún tiempo, pero hoy me apetece rescatarlo, recuperarlo y sacar a la luz un tema como este, Soldados de la Fe, lo último de Zarpa. Grande lo que hacen bandas como Zarpa, lo que siguen haciendo a día de hoy, fraguando su historia a lo largo de este recorrido y dejando su huella en el heavy metal cantado en castellano, luchando por ese nombre verdaderamente legendario en nuestro estilo, Zarpa. Editaron 3 trabajos, si no me equivoco, allá por los años 80, luego hubo un tiempo de sequía discográfica, regresaron ya en torno al 2000. Y de ahí en adelante han seguido trabajando, han seguido funcionando y editando discos de muy buen nivel, de muy buena calidad para todo amante del heavy metal más puro y tradicional. Lo mismo que los castellonenses Tempari, otra banda legendaria también, formados a finales de los 80, debutaron discográficamente en el año 96 y han venido luchando muchísimo desde el absoluto underground, desde ese olvido prácticamente al que sucumbe los grandes medios, la industria y todo el que tenga que mover en parte todo este cotarro, quien pueda hacerlo llegar a vuestros oídos o quien en definitiva pueda ensalzar un poquito a una banda como ha sido Zarpa o como es en este caso Templario, que también merecen todos los respetos y que son otros auténticos clásicos. Por lo menos un medio como este sí que intenta, y lo ha intentado siempre, dar voz a los que además creemos que no solamente haya que dársela por una especie de acto de solidaridad, sino porque realmente su propuesta, su música, tiene verdadero nivel. Nueve Verdades es el nuevo trabajo de los castellonenses de Templario, y lo vienen presentando por temas separados de momento. A nosotros nos han hecho llegar ya un par de ellos, así que los vamos a disfrutar directamente contigo. El título es explícito, Nueve Verdades, y la verdad que dan a diestro y siniestro. Escuchad las letras, porque además arremeten contra parte de lo que se mueve en este negocio del rock en este país, cada uno que lo tome como quiera. Ellos nos lo cuentan, nos lo cantan, nos lo tocan así. Templario, la cara más falsa. Pues si bandas como ellos, como Templario, no se han ganado el derecho a ser absolutamente grandes en la actualidad, a ver quién. Trayectoria, grandes discos, y como podemos apreciar cada vez en un tono más cabreado en los últimos trabajos. Sigan con esa propuesta de heavy metal clásico, pero muy cercano al thrash y además de una manera facturado de una manera muy particular y muy personal. Como digo, diciendo las cosas claras en este Nueve Verdades, bajo su punto de vista, esto es así, pero no les falta, sin duda, razón en cuanto al día a día que están viviendo bandas como ellos. Al menos se podrá decir que lo jodido que está todo este panorama les da para haber fraguado algunas canciones como estas. Y es que también hay para la prensa, como vais a apreciar en este Viejos Conocidos. Seguimos disfrutando de este par de temas que de momento tenemos de lo nuevo de Templario, ese Nueve Verdades, la banda de Alberto Sales y compañía, que sigue por una buena senda, como podemos apreciar, al menos en estos dos temas que ya he podido escuchar de ese nuevo disco. Señor, dos grandes trayazos de heavy metal procedentes desde Castellón, procedentes de la mano de Templario. Y lo bonito de todo esto es que a ellos nadie les ha dictado lo que tienen o no tienen que ser y han seguido hacia adelante, por lo menos para quien nos habla, siendo una enorme banda de heavy metal. Y estoy seguro de que si hubiera posibilidad de que llegaran a más oídos, sería así para muchísima más gente. No en vano, pues tienen su legión de seguidores, tienen la gente que les ha seguido y para ellos hay un nuevo disco que apunta muy muy bien, al menos, ya digo, en función a estos dos temas que también hemos compartido hoy aquí contigo. Nos vamos ahora al ámbito internacional, vamos con los suecos Starblind. Que presentan su tercera obra, Never Seen Again. Para todos aquellos nostálgicos de los Iron Maiden más clásicos, creo que es una banda que os puede resultar muy interesante. y además tienen su chispa. No creo que sean simplemente una banda clónica, la influencia es clara, pero creo que consiguen hacerlo muy bien y a mi modo de ver destacar. No sé qué te parecerá a ti. Te dejamos con su música, Starblind Avarice de Four Circle, el tema que escuchamos de Never Seen Again, su nuevo disco. Tufillo, o mejor dicho, un gran aroma a los grandes clásicos Iron Maiden, a esos Maiden de los comienzos. Para todos aquellos que echan de menos los temas más directos de La Doncella de Hierro, puede que Starblind sea una banda más que interesante en estos tiempos en que los de Steve Harris y compañía se han decantado por su vena más progresiva, con críticas por parte de una sección del público, otros lo siguen alabando. Yo considero que Maiden han hecho buenos discos a lo largo de toda su trayectoria, pero en fin, no estamos hablando en concreto de ellos, sino de Starblind, que evidentemente nos lleva en la mente, nos hacen recordar a Iron Maiden precisamente, porque es una grandísima influencia para ellos. Pero bueno, Never Seen Again es este trabajo que nos han presentado, con un tema como este Avarice, que sin duda, para todos esos amantes de esas influencias del heavy metal británico, New Wave o British Heavy Metal, pues es una banda más que interesante. Banda de culto la que vamos a escuchar a continuación, nos llega desde Estados Unidos. No es que sean excesivamente conocidos, se llaman Asemaxter, pero llevan una trayectoria bastante larga, no en vano. Por ejemplo, en este disco, que lleva por título Crawling in Chaos, es su último trabajo, hay una revisión de su clásico del año 1988, es decir, ha llovido ya, de Death Before Dishonor, aunque no es el tema en concreto que vamos a escuchar, pero es para que os hagáis una idea de la larga trayectoria de Asemaxter. Crawling Chaos es este nuevo disco y escuchamos Access of Evil, a ver si os gusta. Heavy metal clásico de nuevo, facturado desde Estados Unidos, a mi modo de ver, maravillosamente bien. Asemaxter con vosotros.
inventions taking heads, bathed in blood of fallen heroes, in hypocrisy you rest.
Qué fuerza Axemaster mantienen vigente ese sonido clásico del heavy metal, muy muy potente este tema Access of Evil que hemos escuchado de ese nuevo trabajo de la banda Crawling Chaos, es el título del mismo. Y siguiendo con otra historia, hace pocos días nos llegaba el comunicado de cuál será la banda que acompañará próximamente a Debauchery por su gira estatal, y serán Ira Ciega. Ira Ciega acompañarán a Debauchery los días 8 de marzo en Vitoria, Gasteiz, en la sala Urban Rock Concert, 9 de marzo Salamanca, en Nave Búnker, 10 de marzo en los Palacios Sevilla, en la Carpa Municipal, y 11 de marzo en Madrid, en la sala Silicona. Joven banda de metal alicantina que de momento tienen un EP editado de título hasta el final, aunque nos dicen que ya están trabajando en un primer largo. Mientras tanto, seguimos escuchando uno de los temas de ese EP, Cruda Realidad, para dar buena cuenta de que serán los acompañantes en esa gira de Debauchery para el próximo mes de marzo de 2018. Sonando Ira Ciega ahora mismo en La Mirada Negra.
Yeah.
Qué pedazo de banda, viene funcionando excelentemente desde Legazpi, desde el año 2002 en que se formaron, luego debutaron discográficamente en el año 2007 con Gaueko y Larguia. Arimak Pisturik Dirao nos llegó en el año 2009 y Txaritako Izarren Lurraldea es el trabajo editado en el año 2012, y ahora tenemos este Karma como el cuarto trabajo discográfico de Elberet, una de las bandas que podemos estar viendo en directo en el próximo Gabona King Hell de este domingo 3 de diciembre. Tenemos al otro lado del teléfono para hablar un poquito más sobre este trabajo y sobre la actualidad de la banda a su guitarra y voz, Iker Manso. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes y, oye, encantado de tenerte por aquí. Y mi más sincera enhorabuena por otro gran disco que os habéis marcado dentro de una trayectoria, yo creo que no menos grande.
Bueno, muchas gracias. Al final es nuestro hobby, lo intentamos hacer lo mejor posible y, bueno, pues nos hemos puesto todo nuestro esfuerzo en que salga lo mejor posible.
Un hobby, pero un hobby que se hace de manera totalmente profesional, porque sois una banda que solo hay que veros en directo, lo compacto que sonáis. Y echar la vista atrás y mirar los que son ya cuatro discos, realmente, claro, no se es profesional porque no se puede vivir de esto, ¿no? Pero realmente el funcionamiento de la banda es totalmente profesional.
Sí, bueno, exactamente, ¿no? Nosotros somos un grupo que nos gusta hacer las cosas bien, ¿eh? Siempre hemos tratado de hacer las cosas lo más profesional o imitando lo más profesional posible a otras bandas, ¿no? Y bueno, pues, y nuestra estructura también está, digamos, a un nivel bonito en cuanto a, furgonetas, transportes, intentamos que todo esté, que sea lo más cómodo posible, ¿no? Para todos, ¿no? Y bueno, la estructura que tenemos, pues intentamos hacerla lo más profesional posible dentro de nuestras limitaciones, ¿vale?
Eso es. Tampoco sois una banda que hayáis tenido muchos cambios a lo largo de vuestra trayectoria. Creo que ha habido un par de oportunidades en que ha habido miembros que han abandonado el barco. La última un tanto reciente, ¿no? Porque hace poco también, hace unos cuantos meses, que veíamos a Xavier Castaño debutar con vosotros en los escenarios. Cambio en la guitarra, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de lo que cabe habéis sido una banda, vamos a decir, bastante estable de forma general.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, de lo que digamos del inicio solamente queda Rubén Sánchez, que es el otro guitarra.
Sí, pero bueno, desde que os conozco yo por lo menos, vamos, desde los...
Sí, bueno, luego en el 2007 cuando sacamos Gaueko y Larguia, bueno, éramos un poco la formación que estamos actualmente, junto con Eneko Maiz, que era la batería anterior, y Xavier Urquía, que era el guitarrista también que nos acompañó durante esos años. Y luego por diferentes motivos, normalmente siempre por tener familia y demás, pues a la gente ha ido abandonando el barco, que ha sido el caso de Neko Maiz y de Xavi, por esos motivos, y al final pues también Iker Otegi, no por familia, pero bueno, por otros motivos.
Lo que está clarísimo es que vosotros queréis tener tres guitarras en la banda sí o sí.
Sí, al final en directo nos hemos acostumbrado a tocar tres guitarras, toda la configuración o toda la composición que tenemos está en base a tres guitarras y los arreglos los hacemos también en base a ello. Entonces, el pasar a dos guitarras nos supone también, en cuanto a los directos y a todo, pues un poco nos trastoca todo, ¿no? Entonces, pues bueno.
Y bueno, han pasado 5 años desde el anterior disco. Supongo que, no sé si lo que hoy en día es requerido, por lo que has comentado, ¿no? Porque no se puede ser completamente profesional y editar un disco cada año o cada 2 años. O no sé si también, igual es un poco el tiempo que vosotros habéis necesitado o habéis querido tener en este caso, sí, para editar un nuevo disco.
Bueno, al final, cuando haces el primer disco, tienes los temas muy frescos, tienes muchas ideas, digamos que tienes mucha creatividad. Esa creatividad también, al final, intentas ser exigente contigo mismo y necesitas más tiempo para componer algo que tú realmente quieres, ¿no? Entonces, pues bueno, los primeros tres discos mantuvieron más o menos 2 años de diferencia, ¿no? Entre, bueno, el de Gaueko, el de Izarren... fueron 3 años lo que tardamos en sacarlo, y en este hemos necesitado más tiempo, pues también porque entre medias, bueno, pues Aritz también ha sido padre, yo también he sido padre, entonces pues bueno, hemos necesitado más tiempo para poder componer todo el disco, ¿no?
Parece que estamos todos en el momento de repoblar el planeta, porque a mí también me ha tocado.
Enhorabuena.
Así que enhorabuena también para Gracias. Vosotros, pero bueno, que sí. Nadie nos pare en este camino.
No, al final es nuestro hobby, lo que digo, ¿no? Si quitamos, digamos, la música en nuestras vidas, pues ¿qué nos queda, no? Entonces nosotros vamos a muerte con ello, le dediquemos más tiempo o menos, pero tener por lo menos ese objetivo ahí, ¿no? Para nosotros es muy importante.
También contasteis en su día con el apoyo del sello Ortoch, que editó algunos de vuestros trabajos. El sello luego como tal desapareció, pero es bastante bonito que habéis vuelto a editar con Bass Metal Country, que vamos a decir que viene a ser la continuación del sello, ¿no? Porque lo lleva la misma gente.
Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, nosotros empezamos a componer el disco, a grabar y demás, y bueno, pues Ignacio, que en este caso es el director del disco, pues bueno, tenemos una relación muy buena con él y bueno, se lanzó a ello. Dijo, uno vio la pinta del disco, se animó y dijo, venga, pues yo voy a apostar por vosotros y voy a sacar el sello y voy a intentar utilizar mis contactos y todo para ayudaros lo máximo posible. Uh-huh. Y bueno, pues nos tenemos una relación muy buena y ya es como uno más de la familia también, uh-huh, como que decimos nosotros. Y bueno, pues adelante con ello.
Y supongo que importante ello, ¿no? Porque si no, claro, quedaría directamente la autoedición, que bueno, al fin y al cabo las bandas funcionáis siempre de ese modo, ¿no? Pero sí que está bien que alrededor vuestro haya alguien que mueva hilos, que muchas veces al grupo os puede costar más, supone un trabajo además para vosotros extra, sí. Y siempre todo ese apoyo pues es muy bienvenido, claro.
Sí, exactamente. Sí. Los discos anteriores, pues bueno, al desaparecer Ortoz, todos los contactos, todo lo que rodeaba, digamos, esa organización, pues nos faltaba, ¿no? Entonces era Arit Legorburu el bajista del grupo, Arit, que es el que se encargaba un poco de mover todo el disco y promos y demás. Y claro, él también no llega a lo que llega y tiene los contactos que tiene. Entonces, mediante Ignacio, pues la verdad es que nos ha facilitado mucho esa labor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y cada trabajo que habéis tenido ha ido recibiendo muy buenas críticas. Yo creo que vosotros, desde vuestro foro interno, aunque siempre ve uno sus propios errores y siempre uno, sí, vamos a decir, si eres exigente, siempre vas a querer mejorarlo, pero es verdad que el nivel estaba alto, ¿no? No sé si lo sentíais así cuando precisamente estabais componiendo Karma, estabais pensando en editarlo, lo estabais preparando, y el decir, bueno, ¿cómo superamos lo que hemos hecho anteriormente con un Itzalita Koizarre en Lurraldea, que fue muy bien recibido por todo el mundo? No sé, sí, si se siente algo de vértigo, presión en el buen sentido, porque al fin y al cabo sois vuestros propios jefes, no le debéis, sí, nada a nadie, ¿no? Pero sí que está ese hecho de la autoexigencia, ¿no? Podemos decir.
Sí, bueno, y, al final, bueno, yo soy el que compone lo que es musicalmente las canciones. Entonces, lo que sí que he buscado y lo que hemos intentado buscar entre todos también es buscar algo diferente a lo que veníamos haciendo, ¿no? En cuanto a más, darle un toque más moderno, más en relación a lo que escuchamos nosotros ahora, ¿no? Uh-huh. Es igual más bruto todavía, cada vez, esto es la leche, cada vez que te ves más mayor, cosas más brutas que escuchas.
Sí.
Sí, en nuestro caso es así, hay gente que se va a volver más light, pero en nuestro caso es lo contrario, ¿no? Entonces, pues sí que hemos buscado esas influencias de esas bandas que escuchamos actualmente, ¿no? Entonces, pues en consecuencia, pues ha salido Karma.
Uh-huh.
Sí. Y es un poquito cada tema, pues... pues tiene una influencia de un grupo diferente, o es lo que hemos buscado, hacer un poco homogéneo, ¿no? Que no todo sea del mismo palo, ¿no? Dentro del disco, ¿eh?
Sin dejar de ser vosotros mismos, es decir, tener una parte que es reconocible, que eso es muy importante. Cuando tú, como bien dices, tocamos diferentes palos, nos podemos permitir esa versatilidad, pero sin embargo, tú escuchas a cualquiera de los temas, por muy diferentes que sean entre sí,
sí,
y se reconoce a Elbereth, yo creo que eso es algo muy muy importante y que no todos los grupos consiguen.
Sí, bueno, no, eso es, nosotros lo que siempre, cuando creamos esa intención de hacer, bueno, vamos a ir con este matiz o con otro matiz, pero siempre con mi voz, sin hacer cosas muy raras, cosas que, digamos, que mi voz no puede alcanzar o que nuestra capacidad técnica no acabe de llegar y hacer una cosa mediocre, ¿no? Intentamos hacer cosas que estén dentro de nuestro nivel, con nuestras capacidades técnicas y darle contundencia a ello y hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, la primera parte del disco, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Está dedicada, son tres temas más la intro, podemos decir, que va un poco en esa onda, que van dedicados a tres verdugos y torturadores españoles, en concreto a Nicomedes Méndez, a Gregorio Mayoral y a Casimiro Municio. Más allá de lo que, vamos a decir, lo que escucháis, está claro que si se os ocurre dedicarle canciones a unos verdugos, no le vais a dedicar unas baladas.
Exactamente. Evidentemente, ¿no? Bueno, eso salió al final, bueno, nosotros cuando creamos un proyecto, que le llamamos a un disco, ¿no? Que iniciamos un proyecto, bueno, pues intentamos hacer grupos de trabajo, ¿no? Entonces yo más o menos me dedico un poco a lo que es la música o a llevar las bases de lo que son las canciones. Pero luego sí que generamos entre los amigos, entre todos los conocidos, pues gente que nos ayuda a hacer las letras, ¿no? Porque muchas veces, ¿de qué habla? Siempre dentro de la sociedad siempre están los mismos temas o algo parecido, ¿no? Entonces tampoco no puedes hablar todo el rato siempre lo mismo. Entonces, uno de los... Aitor Tellería, en este caso, nos propuso hacer una letra sobre un verdugo.
Uh-huh.
Bueno, y se nos ocurrió pues hacer una trilogía, ¿no? Ver qué más verdugos ha habido en España y contar un poco lo que hacían y hacer la crítica o lo que veían, ¿no?
Uh-huh. Y algo que se va además bastante de lo habitual, ¿no? No es lo más normal.
Sí, no, no es lo más normal, no, evidentemente no es lo más normal. Pero bueno, nos pareció un tema, bueno, bonito, o por lo menos nos llamó la atención y bueno, trabajamos sobre ello. Y en consecuencia pues salieron estos, bueno, estas tres canciones.
En términos metaleros es bonito. Luego ya de aquí para afuera, pues eso, hablar de gente que cortaba cabezas y cosas así, pues supongo que es un poco diferente, pero sí que es verdad que, mira, para hacer un trabajo crudo, como es el caso del vuestro, pues viene de maravilla. Y el resto de temas también respiran más mala hostia, más agresividad. No sé si también, incluso a nivel de temática, también tú lo has dicho, ¿no? Que a nivel social tampoco queréis plasmar un poquito más de lo mismo. Pero no sé si hay algo, vamos a decir, que os tenga más cabreados, ¿no? Y que también eso pueda aflorar de alguna manera. Porque hemos escuchado además PS, que yo creo que es sencillo que entienda euskera saber esas iniciales o a lo que pueden hacer referencia, ¿no? Como si decimos HP en castellano, para que la gente.
Exactamente.
Para que la gente lo entienda, ¿no? También es verdad que estáis, vamos a decir, o en vuestro foro interno va surgiendo una mayor rabia que luego también se plasma en la música.
Sí, totalmente, sobre todo el tema que has comentado tú, el PS, ¿no? Pues como tú bien has dicho, se intuye, ¿no? De qué va. Entonces, pues son vivencias que nos ocurren en el día a día también a nosotros, que también le queremos dedicar, pues eso, un hueco dentro de nuestro disco y al que queremos, y el que queremos denunciar, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues, son temas que nos hacen sacar toda la mala hostia que tenemos dentro, ¿no? Así, hablando claro. Y la verdad que cuando tocas y transmites en directo, pues son cosas que te hacen transmitir todavía más, ¿eh? Entonces, pues, sí que son temas buenos para incluirlos dentro de temas, ¿no? En los que quieres tú dar, pues, poner tu mala hostia ahí, ¿eh?
Y en cuanto a lo que es el trabajo de estudio de la banda, ¿se hacen cosas diferentes en comparación a lo que podía ser una propuesta, vamos a decir, más melódica? Seguís teniendo melodía, pero luego hay también mucha crudeza. Sí. Pero ¿se hacen cosas diferentes en el estudio a lo que podíais hacer, pues por ejemplo, en vuestro segundo disco? ¿Lo trabajáis de una manera muy distinta?
Sí, bueno, yo creo que le hemos dedicado más tiempo a la elaboración melódica de las voces, guturales. Hemos querido trabajar más lo que son las voces, ¿no? Y en este caso yo creo que en muchos casos hemos acertado, y yo creo que le hemos dado un toque melódico, pero con guturales de fondo, pues más trabajado, ¿no? Se nota todo más empacado, digamos, hay más empaque en cuanto a las voces y sobre todo el empaque de las voces junto con la melodía o la base de las canciones, ¿no? Y yo creo que eso se ha notado en este último disco.
Sí, hay un trabajo de segundas voces que es puede ser muy exigente de cara a los directos, por ejemplo, ¿no? Pero en el estudio queda fenomenal.
Sí, en los directos pues nos toca, al final, bueno, nosotros hacemos una configuración cuando ensayamos y intentamos repartirnos los trabajos en cuanto a voces, y bueno, intentamos simular todo lo que hemos hecho, digamos, en el estudio, ¿no?
Eso es,
o por lo menos que lo máximo posible.
Que nadie pueda decir que aquí hay trampa, ¿no?
Exactamente, no, trampa no hay, ni trampa ni cartón.
Como tenéis la ventaja de que ya tenéis de por sí tres guitarras, lo digo para el directo, ¿no? Porque hay mucha gente que tú sabes que en las producciones te dicen, no, es que estás escuchando ahí 16 guitarras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego resulta que el grupo tiene un guitarra, ¿no? Exclusivamente.
Sí, exactamente.
Luego es en directo, se puede llegar a notar. Vosotros tenéis esa ventaja, ¿no? No sé si luego en el estudio también, a la hora de ganar potencia, incluso tres guitarras se os queda corto, no lo sé, si hay mucho.
No, hay algún caso en el que hay, pues, seguramente cuatro o cinco guitarras. Pero nunca son más que cuatro o cinco guitarras, porque tampoco nos gusta desvirtuar. Muchas veces se meten tantas melodías y tantas cosas que al final luego para tocar en directo, para que ser un poco, tener un directo veraz, ¿no? Que sea real y que escuchen lo mismo que están escuchando en un CD, pues se complica mucho. Para nosotros lo que queremos es tocar los temas en directo y disfrutarlos y que suenen lo más real posible a lo que se ha grabado, ¿no?
Es una cosa curiosa que, por un lado, podemos decir que igual es el trabajo más elaborado de la banda, como hemos dicho, a nivel de voces. También a nivel instrumental hay unos cambios de ritmo que son brutales. Entiendo que también exige mayor concentración luego a la hora de ejecutarlos precisamente en vivo. Sí. Pero además de que, por un lado, podemos decir que es el trabajo más elaborado, por otro lado es el más crudo, ¿no? Es como una contradicción de estas maravillosas que tiene la música.
Sí, bueno, es que hemos buscado en cuanto al sonido también, en vez de ese sonido tan esponjoso, igual que hemos venido en otros discos, ¿no? Ese redondeo de sonido que no hacía, digamos, ese pitido en el oído, ¿no? Que era todo muy, muy agradable de escuchar, ¿no? Dentro de los sonidos. Pues sí que hemos usado unos sonidos de guitarra más crudos, más duros, y no sé, pues con otro matiz, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la música. Y luego, bueno, pues lo que tú has comentado, en cuanto a las voces también, pues hemos buscado más agresividad, más guturales, tocar palos diferentes que hasta ahora no habíamos tocado, con nuestra personalidad. Entonces, pues bueno, el resultado yo creo que ha sido bueno y estamos muy contentos con los temas como han salido. Y además que yo creo que ha salido un disco de estos que no, no lo escuchas la primera vez y no es de estos que ya te engancha la primera, sino lo escuchas dos o tres veces y cada vez te gusta más, cada vez te gusta más. Uh-huh. Y eso a mí, la verdad, que los discos que yo tengo que me han provocado esa sensación, al final son de los favoritos.
Sí, yo creo que en vuestro caso siempre habéis sido una banda, ¿eh? En este igual un poquito más si queréis, pero siempre habéis sido una banda que yo creo que se valora más a medida que lo vas escuchando. Y no hacéis música, evidentemente, de usar y tirar.
Exactamente.
Bueno, y luego para los que nos gusta escuchar los discos completos, que seguimos teniendo o necesitando un pequeño reposo en el día a día para poder escuchar un disco como es debido de principio a fin, tenéis ese detalle, ¿no?, de la intro, Le Poamos Tu Arte, y ese Will Remain, que es prácticamente una outro, podemos decir, ¿no?
Sí, sí.
Es un tema muy especial ahí para terminar, que dejan un resultado eso, de obra completa, ¿no? En estos tiempos en los que se escuchan cada vez más temas sueltos, con un vídeo en YouTube uno tiene ya suficiente para, en muchos casos, no es el mío, yo agradezco muchísimo este detalle, que tenga la sensación de que en los 34 o 35 minutos que dura este disco, la sensación es completa, y esos dos temas son claves.
Eso es, exactamente, eso es lo que hemos buscado un poquito, ¿no? Un inicio, un de mientras y un fin, ¿no? Uh-huh. Es lo que es para nosotros siempre, bueno, igual que la portada, el diseño, todo, le damos importancia. También le damos importancia a que se note un inicio, un final, un inicio fuerte, duro y un final relajado. Para nosotros eso es importante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces surgió así. Yo tenía una base compuesta pues muy acústica, muy muy tranquila, y en el estudio con Ashular, pues bueno, nos propuso el, oye, y si a esto le metemos una orquestación y tal, y bueno, tengo un conocido y tal, y que nos puede hacer unos arreglos y tal, y le mandamos, y oye, igual nos manda una propuesta que nos gusta. Y bueno, pues nos mandó una orquestación que nos quedamos alucinados cuando escuchamos la mezcla, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues para adelante, y luego encima, bueno, le dimos ese matiz de las voces también más duras, con melodía y todo mezclado, uh-huh. Y bueno, quedó una cosa muy bonita.
Y la utilización del inglés, que, hombre, he leído por ahí en alguna crítica que os ponían, Will Remain está en inglés buscando una salida internacional. Digo, hombre, yo entiendo que si hubierais buscado una salida internacional, igual hubierais grabado o regrabado uno de los otros temas que son un poco más representativos del disco, ¿no?
Exactamente.
El caso es que este último os ha salido en inglés. Sí que es verdad, sí, que es curioso, ¿no?
Sí.
Pero yo, de momento, lo que es la salida internacional no lo veo, porque yo, en principio de este disco, no le presentaría, vamos a decir, a una compañía o ni siquiera a la audiencia a nivel internacional precisamente ese tema como representativo de la obra, ni siquiera de la banda, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Explícanos por qué.
Sí. No, bueno, al final, llevábamos años cantando, el primer disco tiene un tema en castellano, hemos cantado todos los temas, demás son en euskera, y la verdad es que fue iniciativa mía, ¿eh? Yo se lo propuse a toda la banda, y bueno, vamos a hacer un tema en inglés porque me apetecía oír una canción nuestra en inglés y a ver qué es lo que pasaba, uh-huh. qué feeling nos daba. Y bueno, la verdad es que hicimos la letra y nos gustó. Y adelante, ¿no? Yo tampoco no soy ningún especialista en inglés, ni, bueno, intenté hacerlo lo mejor posible y listo, esa es toda la historia, no tiene ninguna connotación, ¿eh?
¿Y alguna vez os habéis preguntado, no sé si lo habéis pensado o no, qué sería de nosotros si hubiéramos cantado en otro idioma? Supongo que por el estilo que hacéis vosotros, más en inglés que en castellano, entiendo yo, que además, como bien has dicho, el castellano ya lo habéis utilizado, pero no sé si se os ha pasado por la cabeza, ¿no?, el hecho de cómo resultaría Elbereth en inglés si lo escucharan en Alemania, Suecia, Inglaterra, no sé.
Hombre, pues Elbereth canta en euskera, yo lo siento por mucha gente, pero a nosotros nos identificamos mucho con el euskera. Las canciones, cuando las cantamos, nos sale hacerlas en euskera y nos sale así porque lo hacemos en euskera, yo creo. Y cantarlo en otro idioma, hombre, yo lo cantaría en inglés, pero para mí ya no sería Elbereth, sería otra, uh-huh, cosa diferente.
O sea, que de momento esto es un pequeño punto dentro de este disco, pero no esperamos el siguiente disco de Elbereth en inglés, ¿verdad?
No creo, vamos, a no ser que nos dé ahí una cosa rara o algo así, o alguien nos proponga algo.
Eso
y
es.
Oye, mira, si hacéis en inglés, pues va a tener más salida, y mira, yo os pongo la pasta de encima del siguiente disco, y pues entonces, pues bueno, lo haríamos un poco forzado y lo haríamos, ¿no?
Uh-huh.
No habría ningún problema, pero no creo que vaya a pasar algo así. Así que...
Y bueno, como tema de choque, como decimos Will Remain, pues no sería igual el más representativo, como digo, porque es una especie de outro, como bien hemos comentado. Pero luego de los otros temas, vamos a decir, del grueso de temas del disco, de los siete temas, vamos a decir, completos, ¿no? que hay en, sí, en la obra, presentasteis el disco con Nicomedes, pero realmente todos tienen su gancho, todos tienen su punto. Yo creo, no sé si decir que habéis hecho siete singles, pero sí que habéis hecho siete temas que pegan muy fuerte, ¿no? En vuestro, sí, estilo.
La verdad es que cuando grabamos todos los temas, Nicomedes fue uno de los que, nada más escucharlo, fue como, este va a ser el single, uh-huh, ¿sabes?
Sí.
Fue ese feeling que tienes con un tema y dices, joder, suena muy bien, tiene garra, tiene lo que tiene para ser un single, ¿no? Entonces, sí que lanzamos ese como single porque nos parecía que tenía gancho. Pero yo he de decir que a mí el tema que más me gusta es el de Le Puedo Amor Tuarte, y es el que a lo mejor a las primeras escuchas es el que más te cuesta, ¿no?, escuchar.
Sí, Le Puedo Amor Tuarte, que es, ya digo, que yo lo tomo más como una intro, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo?
Le Puedo Amor Tuarte y luego el...
y luego Nicomedes, ¿no?
Nicomedes. Exactamente.
pues bueno, ya digo, yo más eso lo tomo como intro, aunque sí que es verdad que es elaborado, que está... francamente muy, pero que muy bien. Oye, gracias también, os doy las gracias por cuidar la presentación del disco física, sí, porque sí, al igual que he dicho de escuchar un disco completo, también sigo valorando mucho, aunque ya parece que soy una especie de romántico bicho raro y no sé, y cada vez más, incluso a las bandas ya ni se os recomienda que saquéis disco físico, no sé, yo sigo entendiendo la música de esta manera, y vosotros habéis cuidado mucho la presentación.
Sí, bueno, nosotros siempre lo mismo que te he dicho, intentamos hacer lo mejor posible y emulando, intentando ser lo más profesionales posibles, ¿no? Entonces, no entendíamos un disco sin una buena presentación, sin hacer una portada como Dios manda, como a nosotros nos gusta cuando compramos un disco que tenga una buena portada, la verdad que al ojo un disco que tiene una buena portada y el disco también es bueno, pues a nosotros nos parece redondo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hemos intentado cuidar al máximo eso, y bueno, para ello, pues bueno, preparamos junto con un amigo toda la maquetación.
Sí.
Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no?
Y luego ese desplegable, ¿no?, que hay dentro con las letras, que no es un libreto al uso, sino que es un desplegable que puedes ver, vamos a decir, lo que no se ve en la portada. De hecho, es que vas viendo más a medida que vas sacando el disco. Lo sacas del primer envoltorio, ves las calaveras, luego le ves un poquito más del cuerpo, ¿no?, de todo el esqueleto, y luego ya ves todavía, cada vez ves un poquito más.
Eso es.
Sí, bueno. Y está muy bien pensado. Luego el tema, eso sí, son calaveras, que alguno dirá, no me fastidies, otro disco con calaveras. No tengo ninguno, sí, en casa, ¿verdad?
Sí, bueno, el trabajo es un trabajo de Beñat Olea, que es diseñador, él al final, él hace viñetas de cómics, hace personajes, hace de todo, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió que queríamos hacer algo que fuese como hecho a mano, ¿no sabes? Algo que no fuese tan digital, que hoy en día todo lo hacen con el Photoshop y con todo esto, bueno, pues hacen cada maravilla de la leche. Pues buscábamos algo que fuese más artístico.
Uh-huh.
Entonces, pues Beñat nos preparó unos bocetos, y bueno, cuando nos presentó el trabajo final, bueno, nos quedamos encantados, y bueno, pues ya ahí está el resultado, ¿no?
Y la verdad que está muy bien, porque también este trabajo, vamos a decir, que inspira más muerte que vida, vamos a decirlo, o más invierno que primavera, ¿no? Porque que te pongan ahí unas florecillas y el reverdecer del monte, como que no...
No.
no sería lo mismo, ¿no? Para lo que luego se contiene, sí, a nivel sonoro.
Y luego los demás discos un poquito hemos utilizado muchos colores, queríamos que fuese más crudo, como tú has comentado antes, más, uh-huh, crudo, más duro, y bueno, eso también la portada, toda la edición que lleva, pues lo fortalece, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues Iker Manso, guitarra y voz de Elberet, para mí, lo digo no porque estés aquí, porque así lo siento, pues una de las mejores bandas que tenemos por aquí por Euskal Herria. No sé si decir de las 10, 5, 3, porque hay buenas bandas, hay que sí, la verdad, sí, que también es cierto, pero sí que dentro de esas bandas que destacáis en un panorama tan plagado, a veces tan complicado, pero al fin y al cabo tan gratificante, al menos a nivel personal, ¿no? Cuando uno puede hacer cosas que entiende que merecen la pena, y cuando por lo menos, pues a mí personalmente me llena escuchar la música de Elberet, pues yo creo que merece una gran enhorabuena, ¿no? Bueno, si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, algún plan de futuro que tengáis que te parezca destacable, no lo sé. Lo que quieras añadir lo puedes añadir ahora para terminar la entrevista, y luego te pido que me elijas un tema. Si quieres ponemos Le Puedo Amor Tuarte y Nicomedes seguidos, como que decías antes, o otro o, tema.
Sí, seguido ítem, elegiremos.
Vale, perfecto. ¿Por alguna razón especial?
No, es un tema que también me gusta mucho. Bueno, al final es que cualquiera me gustan todos, ¿eh? Pero bueno, es un tema bonito y yo creo que a la gente le va a gustar.
Bueno, ¿alguna cosilla más?
No, bueno, deciros que este fin de semana, bueno, tocamos estamos tocando por Vizcaya, también tocamos con Riot el domingo.
¿Y en Vizcaya y bueno, dónde tocáis? Porque esa mira, se me la ha saltado.
En un café de Antioquia, ahora me pillas. No sé exactamente el nombre.
Bermeo.
Sí, exactamente. Ah, vale. Exactamente. Uh-huh. Junto a... yo tengo una cabeza también ya hoy que vamos.
Que es el sábado, ¿no? El sí, sábado tocáis en Bermeo.
No, es el viernes. Tocamos el viernes en Bermeo y el domingo tocamos en Irún, con Riot, vale. En Otunk.
Uh-huh. Yo en concreto os veré en Irún, que casi con la carretera que hay hacia Bermeo igual tardo menos hasta Irún. Pero bueno. Bueno, Iker, pues muchas gracias y nada, ya tenemos seleccionado Segi Choiten y precisamente muy lo bien. Comenzamos a escuchar y que nada, el domingo nos vemos por ahí por la Sala Tun, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Antonio.
Venga, un abrazo, hasta otra.
Venga, hasta otra, adiós.
Bend of the-
por lo que a nosotros respecta, estaremos viendo a Elveret en ese Gabona King Hell el próximo domingo, día 3 de diciembre, dentro de ese cartel donde estarán Riot 5 o Riot V, o simplemente Riot, vamos, los rayos de Riot de toda la vida, encabezando el cartel, y también, aparte de los propios Elveret, Snagorak, que estaremos luego hablando con ellos, y Contraband. Esos son los cuatro grupos en liza para este próximo domingo, día 3 de diciembre. Seguimos con novedades. Rompiendo el Silencio es el nuevo trabajo discográfico de los madrileños Argos. Formados en el año 2004, han editado previamente un EP y un primer disco. Este, por lo tanto, es su segundo largo. Escuchamos El Pacto. Se llaman Argos y nos llegan desde Madrid.
Escucha atentamente al que te implora. Busca una salida a mi dolor. Ayúdame, es mi petición. No fue justo, se la llevó a ella.
Buena banda de heavy metal, hard rock, con mucha melodía y con buenas composiciones como este, El Pacto. Se llama Argos y Rompiendo el Silencio, el último trabajo que de ellos hemos recibido. Lo compartimos aquí contigo en La Mirada Negra, programa que escuchas miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía en directo en lamiradanegra.es, en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM y el Oroguita Masaspi y Ratia 97.0 de la FM. Vamos ya con el grupo que estuvimos viendo, uno de los grupos que estuvimos viendo el pasado sábado en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Cita con el hard rock melódico, cita que todo amante de esta música debió marcar en rojo y no debió perderse. La verdad que buen ambiente el que hubo en la sala. Si no se llenó, prácticamente se llegó al lleno para disfrutar de este gran grupo capitaneado por el señor Johnny Joely, acompañado, eso sí, por una tremenda formación, una gran banda, Hardline. Cómo canta este hombre y qué pedazo de banda la acompaña. Una banda ya de trayectoria, Hardline, pero por la cual han pasado numerosos músicos. Y qué curioso, hacían homenaje al Double Eclipse, editado en el año 1992. Se celebraba el 25 aniversario de su edición y presentaban Human Nature, su último trabajo discográfico. mayoría de temas de Double Eclipse, unos cuantos de Human Nature, y me voy a quedar con este que rescataron del anterior, Danger Zone, porque me gustó muchísimo, ¿qué queréis que os diga? Aunque todo el concierto fue para marcar por parte de Hardline. ¿Qué formación? Acompañando a Johnny Joeli, Ana Portalupi en el bajo, Francesco Jovino en la batería, Alessandro Del Vecchio en el teclado y la voz, que madre mía cuando cantó, la verdad que pedazo de voz que tiene también el amigo, y Josh Ramos en la guitarra, una formación de ensueño para deleitar a todos los amantes del hard rock melódico de verdadera clase y calidad. No hay trampa ni cartón, sonaron muy bien y como habéis escuchado este tema en estudio, podemos decir que así sonó en directo, con la crudeza evidentemente de un directo, con esa naturalidad y con un Johnny Joeli que la verdad que con esto de la música pues se motiva muchísimo, da gusto ver a un tío que sale al escenario tan enamorado de lo que hace, o por lo menos a mí así me lo transmitió y así creo que se lo transmitió a todos los presentes en una Jimmy Jazz abarrotada o por lo menos, ya digo, no sé si llegó al lleno, pero por lo menos con mucha gente, vamos, mucha gente y una sensación de gran noche, de noche inolvidable para los amantes del hard rock melódico, a la que también acudió Ecstasy como banda, también se subieron al escenario y no quiero, aunque no suenen hoy en el programa, no quiero ni mucho menos hacerles de menos porque los navarros son un señor grupo de hard rock melódico, lo sabíamos ya, no es que nos sorprendiera, pero sí que en esta ocasión hicieron un gran concierto. Les hemos visto en muchas ocasiones y no siempre brilla igual la banda por diferentes circunstancias. En esta ocasión, el sonido, el ambiente, bueno, todo les fue favorable e hicieron un grandísimo concierto, destacando Chema Herrero a la guitarra. Qué pedazo de guitarrista tiene Ecstasy, Silvia fenomenal en la voz y la banda funcionando perfectamente. La verdad que banda también que de la que seguro que los que no les conocían tomaron nota en esta oportunidad, de nuevo teloneando a un grande de su estilo, del hard rock melódico. Se han dejado ver mucho con cada banda de hard rock que ha pasado por nuestros escenarios y son oportunidades que de forma general la banda no ha desaprovechado, pero si cabe, el día de dar en Pamplona, en Villava, lo hicieron muy muy bien y en esta ocasión también creo que ha sido, pues junto con aquella oportunidad, junto a Dare, las dos mejores ocasiones en las cuales he podido ver a la banda en directo. Fantásticos también los Ecstasy. Crónica, que ya podéis leer si queréis verlo y leerlo de manera más detenida en lamiradanegra.es. Y otro gran grupo de hard rock melódico que nos va a estar visitando próximamente son Eclipse. El día 8 de diciembre en Madrid, Sala Boot. El 9 de diciembre en la Stage Light de Bilbao. Y el 10 de diciembre en la Rasmatas 2 de Barcelona. Uno de los grandes nombres del hard rock actualmente como son Eclipse. Escuchamos de Monumentum, su último trabajo editado hasta la fecha, este Killing Me. Y recomendamos, por supuesto, la cita. Nosotros tenemos bien marcada la del día 9 de diciembre en la capital de vizcaína, en la sala Stage Light. Escuchamos a Eclipse. Steal Así sonaba esa introducción de Kiss y así sonaban los propios Kiss en el año 1975 en este Alive, mítico donde los haya. Y a mi modo de ver, trabajo que no debería faltar en una buena discografía de rock and roll. Hace poco pinchábamos el Alive 4 y esta vez nos quedamos con el 1, porque los Kiss siguen generando noticias. Ya que no pudimos verles en aquel año 1975, ya nos hubiera gustado, aunque también significaría que seríamos igual algo más viejos, porque bueno, nos quedaremos con lo que nos toca vivir. Pues a falta de eso, parece ser que vamos a tener varias oportunidades de verles por suelo estatal este próximo verano. A la confirmación del Resurrection y del Rock Fest, se anunciaba días después la presencia de Kiss el 8 de julio en el Wizzing Center de Madrid. Y también se anunciaba, además al parecer aparecía en su propia página web, que el 12 de julio iban a tocar en Córdoba. Lo que pasa que no sé muy bien en qué ha quedado la cosa, porque luego los medios se volvían a hacer eco de que los propios Kiss habían quitado la información que había aparecido publicada en su página web. Así que no sé si será una estrategia de marketing de Jens Simon, que de esto sabe muchísimas cosas, o no sé muy bien en qué ha quedado de momento ese tema. Si sabéis algo más vosotros, pues bien, pero de momento pues yo no puedo confirmar nada más, porque además he tenido el día bastante largo y no me ha dado tiempo a buscar más por ahí sobre esa confirmación y luego desmentido. No sé en qué ha quedado finalmente, si esa fecha de Córdoba por parte de Kiss se va a llevar a cabo o no. El caso es que verles, les vamos a poder ver este próximo verano. Otro directo. Fueron invitados hace bien poquitos días aquí en La Mirada Negra y hoy vuelve a sonar este directo de La Fuga mientras brille la luna.
Solo por la tarde, como las balas por el aire, como el puto despertador. Inútil, como los besos que no viste, como un cuerpo que se viste cuando me desnudo yo. Voy más solo que la luna, negociando gasolina hasta amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan que. En el desierto, como una princesa en el metro, como un reo sin voz, como una Navidad sin techo, como un delfín en el mar muerto, como la lágrima que moja tu colchón vacío. Sin abrigo, como las frases que ya no te escribo, pa' que vuelvas otra vez arriba. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan esta noche quédate. Y ahora que gasolina para ese amanecer. Ya ves, voy buscando la basura unos labios que me digan.
Mientras brilla la luna es el CD, doble CD y DVD que acompañan la primera edición especial a Humo y Cristales, el nuevo trabajo con nuevos temas de La Fuga. Así que trabajo doble, podemos decir. Se editan conjuntamente y dejan buena cuenta del estilo que La Fuga ha venido practicando durante toda la vida. No es que se compliquen demasiado, pero resulta efectivo tanto en viejos como en nuevos temas. Pasaron por nuestros micrófonos y dimos buena cuenta de este trabajo, que a su vez les tendrá otra vez subidos a los escenarios, de donde prácticamente podemos decir que nunca se bajan, porque es una de las bandas que toca constantemente. Ahí estaba La Fuga, mientras brille la luna, que es el título de este directo que nos acaban de presentar. Vamos con los segundos invitados en el día de hoy. Es Nagora, les escuchamos y enseguida estamos hablando con su vocalista Fran, si todo va como tiene que ir. Fantástico heavy metal con cierto tinte de hard rock también y aire muy ochentero, por qué no decirlo así, aunque se edite en la actualidad. El que factura es Nágora, esta banda malagueña formada hace ya bastante tiempo, allá por el año 2004, por parte de los hermanos Romero, Fran Romero y de Juan Antonio Romero. Y que bueno, a lo largo de todo este tiempo nos dejó una demo en el año 2006 y no sin razón llaman a este nuevo disco Larga Espera, que se editó ya en el 2016, pero es que han sido 10 años precisamente de espera para tener un nuevo trabajo de una banda que al menos ha vuelto de una manera brillante a mi modo de ver. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Fran, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buena. Bueno, un saludo.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por este disco, porque creo que merecéis esa enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, lo que decimos, ¿no? Han sido 10 años de larga espera, ¿no?
Pues sí, 10 años en los que hemos estado activos y bueno, no habíamos grabado nada y con esto nos hemos quitado esa espina.
¿Qué es lo que ha pasado en ese tiempo? Porque si, como me dices, activos habéis estado, ¿cómo es que no os ha dado por registrar nuevas canciones?
Bueno, pues un poco porque no nos ha surgido, estábamos tocando, estábamos en nuestro mundo de color, por decirlo de alguna manera, nuestros directos, nuestro local, y hasta que llegó un momento en que la misma gente nos demandó una grabación.
Joder, 10 años no os lo habían demandado. O se pasa el tiempo, sí. Se pasa el tiempo demasiado rápido, para tanto para seguidores como para grupo.
Sí, un poco responde a eso. Independientemente de que estuviéramos en una zona de confort y estuviéramos tocando y pasándolo bien, también hubo problemas laborales, familiares, y en fin, ha sido un cúmulo de muchas circunstancias diferentes.
Y lo que comentábamos antes también con la otra banda invitada que hemos tenido hoy, con Elbereth, ¿no? Que nos decían que claro, es imposible profesionalmente dedicarse a esto, o es muy difícil, ¿no? Y evidentemente, sí, evidentemente hay otras cosas que hacer, aparte de la propia vida personal. ¿Vosotros un poco cómo lo compagináis todo?
Pues en los ratillos que tenemos. Yo, por ejemplo, estoy trabajando fuera de Málaga, concretamente en Ceuta. Bueno, a mí me cuesta ensayar los viernes por la noche, salir del trabajo a las 10 de la noche, coger un barco y ensayar en Málaga a partir de las 12.
Evidentemente pues todo lleva un sacrificio y un esfuerzo, ¿no? Y bueno, yo catalogaba vuestra música como entre el hard rock y el heavy metal, no sé si decir hard and heavy, tiene un poco influencia de ambos estilos y además lo metía mucho con ese cariz ochentero que tenéis. No sé si estás de acuerdo en ese aspecto.
Bueno, es que nos han dicho tantas cosas diferentes que no sabría muy bien decirte. Intentamos no encasillarnos, simplemente componemos lo que nos sale y evidentemente las influencias que tenemos y las cosas que hemos mamado están ahí, es innegable.
¿Influencias del metal moderno o del metal industrial, por ejemplo, no tenéis, no?
Pues no sabría qué decirte tampoco, porque en
por lo menos nos aprecian. Digo que por lo menos nos aprecian, ¿no?
Sí, bueno, en este disco no, pero tenemos otras cosillas, otros temas que nos han grabado, que sí que hay cosillas, hay detalles. No nos cerramos a nada realmente.
¿Estas canciones cuánto tiempo tienen? ¿Se han venido componiendo a lo largo de los 10 últimos años o son relativamente nuevas, no?
Hay algunas más antiguas y otras que son más nuevas. Está un poco mezclado, pero lo que elegimos para este disco es lo más representativo, ¿no? Entonces, no sabría decirte, corresponde todo a una misma época. No es que hayamos tenido épocas diferentes, ni hayamos parado para hacer unos temas y después otros. Han ido surgiendo a lo largo de los años.
A lo largo de los años, que son 10 años, y ya digo, supongo que habéis tenido ahí el gusanillo de componer, ¿no? A lo largo de...
paramos de componer.
Habéis dejado muchas cosas fuera, porque el disco son 7 temas que saben muy bien, pero después de tantos años, qué menos que un tema por año, ¿no? Por lo menos, llegar hasta 10.
Sí, bueno, componer nunca hemos parado, como te digo, y hay 7 temas, pero que tenemos para grabar otros 2 discos perfectamente.
¿Y qué criba habéis hecho? ¿Un poco lo que más os gustaba? ¿O también habéis tenido en cuenta que el disco, vamos a decir, suene homogéneo, ¿no? Que haya variedad, sí, pero dentro de un mismo aura.
Eso ha pesado, la homogeneidad ha pesado en el disco. Y hemos elegido entre esa homogeneidad los temas más representativos de la banda, los que pensábamos que debían de estar para que se viera un poco lo que era la banda en términos generales.
¿En qué se puede parecer este disco a la demo de 2006?
En nada. Hemos evolucionado bastante en estos años y de hecho los temas de la demo siguen en nuestro repertorio, pero bajo una forma de 2.0, digamos.
Y bueno, también supongo que a nivel de producción, grabación, este habrá sido más serio, ¿no?, que lo que fue hace 10 años.
Totalmente. Además, esta grabación nos ha hecho madurar como banda. Hemos visto cómo se trabaja en un estudio, hemos estado en contacto con gente profesional y eso nos ha abierto mucho los ojos.
Me llama la atención que en estos años dedicasteis unas fechas a homenajear a Sangre Azul. Algo que por eso ya digo yo, ¿no? El cariz ochentero que yo os veo, ese matiz entre el hard rock y el heavy metal. Y si me decís que hacéis un homenaje a Sangre Azul, pues bueno, la vena hard rock y ochentera la tenéis ahí, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo surgió y por qué?
Bueno, eso fue en un periodo en el que nosotros estábamos un poco parados y había habido una serie de circunstancias donde estábamos un poco con los ánimos caídos. Y entonces, para animarnos y por hacer algo para nosotros mismos, decimos, oye, pues vamos a entretenernos y hacemos un homenaje a Sangre Azul y buscamos una fecha aquí en Málaga. Uh-huh. Eso nos llevó a que nos surgiera la de Leyendas del Rock. Uh-huh. Y bueno, hicimos una segunda fecha allí porque era una gran oportunidad. Y a raíz de ahí empezaron a surgirnos más y más fechas, pero no quisimos hacer ninguna más porque no queríamos tomar ese camino con Ennágora. No queríamos convertirnos en una banda de tributo, sino que queríamos defender nuestros temas.
Aunque a veces es curioso que te pones a hacer tributos y se te abren puertas que cuando propones tus propias canciones no se abren.
En nuestro caso.
Claro, qué curioso, ¿no? Pero es que, claro, a nivel profesional hay bandas, yo ya conozco algunas bandas que tienen, son dos bandas. Por un lado hacen tributo y por otro lado tienen sus propias canciones, ¿no? Y claro, curiosamente, le suelen contratar más como banda tributo que con los propios temas, ¿no? Pero
sí.
Es un poco, no sé si eso en parte frustra o también para vosotros igual sería fácil a nivel económico. Oye, igual os venía bien ser banda tributo y banda de temas propios.
No, pero es que nosotros no nos reconocemos en ese tipo de banda. No, uh-huh. No estamos muy de acuerdo en esa línea, no la defendemos y preferimos hacer nuestros temas. Nosotros tratamos de hacer un homenaje, para nada convertirnos en una banda de tributo.
Uh-huh. Y aparte que todavía sigue habiendo resquicio para, en un sonido clásico como el que yo, insisto, en que creo que practicáis vosotros, encontrar una cierta originalidad. Porque siempre te dice la gente, es que todo está inventado. Bueno, todo está inventado, pero dentro de lo que está inventado se puede tener una propia personalidad, cuando menos, ¿no? Aunque yo pueda decir que vuestras influencias son clásicas, Ennágora no es una banda que copia a nadie.
Sí, bueno, estoy de acuerdo totalmente contigo. Nosotros quizá una de nuestras metas más grandes es llegar a fabricar nuestro propio sonido. Es muy difícil, evidentemente hay muchas cosas hechas, pero siempre hay que investigar, hay que probar. Y, por supuesto, tienes que encontrar tu personalidad en la música.
Uh-huh. Y, bueno, los temas que tenéis en este disco, aparte de trabajados musicalmente, las letras también tienen un peso importante, ¿verdad?
Sí, en Ennágora las letras pesan. Uh-huh. Las letras siempre se elaboran desde un punto de vista social o que nos toque.
Uh-huh. En concreto, me sorprende el tema de En la mina, ¿no? Porque, bueno, vosotros sois de Málaga. Hombre, te puedes meter en ese papel, ¿no? Pero habéis cogido esa canción popular asturiana, ¿no? Que es En el Pozo, sí. María Luisa. Y lo habéis hecho realmente un tema vuestro. Porque luego no está ese guiño, pero vamos, que la gente sepa que no es una versión.
No es ninguna versión. No. O sea, empieza con la melodía de la canción popular.
Eso es.
Y luego hay un par de líneas en el puente donde rescatamos una parte de esa letra. Pero todo el resto de letras es de composición propia.
Es curioso, ¿no?, que le dediquéis una canción desde allí, desde Málaga, a Asturias.
Bueno, la realidad es que veíamos en los trabajadores de las minas los más combativos que ha habido, digamos, en el Estado español. Uh-huh. Los comparábamos también con los astilleros que tenemos aquí o los mismos mineros que también tenemos minas por Andalucía, en Huelva o Granada.
Uh-huh. ¿Por el hecho de ser el cantante, las letras recaen sobre ti o componéis entre todos? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, lo de las letras normalmente las escribo yo, pero no por ser cantante, sino simplemente porque siempre me ha gustado escribir. Entonces, pues, recae un peso en mí, aunque después yo intento llegar a un consenso con el resto de la banda, claro.
¿Componéis entre todos luego el resto de las canciones? ¿Todo el mundo aporta o hay alguien que hace más, alguien que hace menos? Siempre el batería parece que como compositor suele ser, no siempre ocurre, pero suele tener menos peso, es un instrumento menos sencillo, ¿no?, con el que componer. ¿Pero todos aportáis?
Sí, bueno, pero yo considero que, por ejemplo, cuando viene un guitarrista con un riff y a partir de ahí empezamos a hacer una canción, el batería también entra a componer, le mete el ritmo, le mete sus tiempos, uh-huh. Cambiamos, vamos probando. Realmente a la hora de componer, componemos entre todos.
Vamos, eso, es que no es una dictadura que a nadie se le dice tienes que hacer
no,
esto.
No, no, no.
Sino que entre todos se arregla.
Bueno, hemos hablado de eso. Asambleariamente.
Hemos hablado de ese en la mina. Si quieres decirnos un poco de forma general lo que tratan los otros temas, ¿no? Porque decimos que a nivel de letras es importante. No sé si te apetece.
Sí, sin problema. Uh-huh. Bueno, con el que abre el disco, de Sangre y de Miedo, pues un tema donde hablamos de la violencia de género hacia la mujer. Uh-huh. Y bueno, es un tema que creemos que está muy candente en estos días, ¿no? Estamos viendo lo de la manada y algunas otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que no deja de estar de actualidad, por desgracia.
Por desgracia. Uh-huh. Piel de Fuego es un tema que escribí pensando en la masacre que se hizo con los indígenas norteamericanos y que además también está de actualidad. Estamos viendo en Dakota del Norte cómo los Sioux tienen que seguir defendiendo sus tierras frente a la amenaza de grandes corporaciones que están contaminando el agua de donde ellos se nutren.
También el tema de los mapuches en Chile, digo, hasta
por ejemplo, los también. Mapuches también. Sí, o sea, sí. Concretamente, Piel de Fuego, hablamos del indígena norteamericano.
Sí, eso es. Bueno, es verdad.
Te lo digo porque no descartamos hablar también de otro indígena.
Los mapuches es en Chile, si no me equivoco. Pero bueno, sí. que al fin y al cabo es que lo que ocurrió en ese continente fue que en cosa de 100 años se habían cargado al 97% de los nativos de allí. Vamos, una cosa así. Y todavía, aún así, aunque queda...
Quizá el mayor genocidio.
Sí, seguramente el mayor genocidio, pero bueno. Luego el caso es que no sé cómo el poder se instauró allí por parte de los que realmente no llevan allí más de 500 años. O sea, es una cosa curiosa. Pero bueno, en fin, por cierto, tema que a mí es el que, con el que hemos empezado la entrevista y a mí es el que más me ha gustado del disco. Lo apunto.
Quizá el más jarroquero también.
A mí me ha gustado muchísimo. Me gustan todos, pero ese Piel de Fuego me ha tocado la fibra sensible, vamos.
Me alegra.
Bueno, en la mina ya hemos hablado un poquito de ello.
Dame más es un tema más divertido. Además, es un tema, este sí te diría que es heavy clásico, de alguna manera. Es lo más clásico que hemos compuesto. Y bueno, este tema habla un poco de sexo, pero desde un punto de vista más divertido, como es una mujer que esclaviza un poco a un hombre en términos sexuales.
¿Y Errante, que es el siguiente?
Errante es un tema que trata más de cuestiones personales. Y lo que viene a decir es que cuando una persona cae en lo más hondo, cuando la depresión te toca, cuando te ves que no tienes salida, pues al final siempre hay algo a donde agarrarse y salir hacia adelante.
¿Venciendo, qué es el sexto corte?
Venciendo, hablamos de los movimientos sociales que a raíz de la crisis de 2008-2012 empezaron a surgir en el Estado español, de las mareas, la gente en las plazas, el 15M... Uh-huh. En fin, trata un poco sobre todo eso.
Uh-huh. ¿Y Vigales, el último tema del disco?
Vigales es un alegato en defensa de la libertad sexual, donde... Uh-huh. Donde lo que decimos básicamente es que lesbianas, gays, transexuales tienen el mismo derecho a amar libremente como cualquier persona heterosexual.
Bueno, pues letras que además, por cierto, lo dejáis bastante bastante claro, ¿eh? Pero bueno, quería que hablaras un poco de ello para que la gente vea de qué palo vais, ¿no? Que esto de la reivindicación a veces y de los mensajes con conciencia se achacan mucho al punk rock, pero que se puede decir muchas cosas haciendo hard rock y heavy metal.
Es una de las ideas. Queríamos romper un poco con los clichés del heavy, ¿no? De alguna manera. En el hard rock pues hay que hablar de amor y de borrachera. Y si eres heavy metal auténtico, true, tienes que hablar de espada. Entonces, no queríamos hacer ahí un poco de hincapié en que la temática es más variada y en que también estamos con los pies en la tierra y somos del barrio.
Y bueno, la pregunta que igual muchas veces no tiene mucho sentido, tal vez sí, pero el nombre de Snágora, ¿de dónde lo cogisteis? Porque es la primera vez que hablo con... Es que me llama la atención porque encima pones Snágora en el buscador y lo habéis hecho muy bien, porque lo primero que aparece es vuestra banda.
Sí.
Así que eso está muy
bueno,
bien.
Es que Snágora es un nombre, empezamos a poner una letra detrás de otra y ese es el nombre, Snágora. Es un nombre pobre, como si nos fuéramos puesto Manolo o Pedro.
Bueno, que no significa nada, ¿no?
Nada, en ningún idioma.
Me lo imaginaba.
Bueno, sí, hay un caballo ruso de carrera, es lo único que encontramos.
Ajá. Claro, me lo imaginaba porque, ya digo, cuando pones el nombre de una banda... Y lo primerísimo que te sale es esa banda. Normalmente es eso, que os lo habéis inventado o que habéis sido muy originales. En este caso, pues así ha sido. Bueno, pues de cara al futuro, supongo que no habrá que esperar otros 10 años para un segundo larga espera, ¿no? Habrá un siguiente disco antes, ¿no? Si además me dices que tenéis temas para hacer dos discos, pues...
Desde luego es nuestra intención. Nosotros no queremos ahora parar. Queremos terminar de presentar este disco, de tocar allá donde nos dejen, y conforme terminemos, supongo que hacia el verano de 2018, pues empezar ya la preproducción del siguiente disco.
Bueno, pues a ver si podemos seguiros la pista. Desde luego, sois una banda que habéis debutado, porque resulta curioso decirlo, pero debutado discográficamente después de pues de 12 años de carrera con este disco, y espero que a partir de ahora vengan muchos trabajos más de Snágora y que disfrutéis de lo que estáis haciendo y que por supuesto cosechéis el reconocimiento que os merecéis. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, Frank, que quieras añadir, aparte de recordar a la gente que estáis en Irún este próximo domingo 3 de diciembre en el Gabona Kingel, pues lo que quieras añadir.
Bueno, pues en primer lugar enviar un saludo a toda la audiencia, a ti en particular también, Antonio, por la, gracias por la entrevista y por apoyar a las bandas como nosotros, que sin vosotros no llegaríamos a mucha gente. Y nada, decir que escuchen Larga Espera, que es un disco que esconde más de lo que aparenta a primera vista y que queremos darlo todo en directo y esperamos veros en los conciertos.
¿Y qué tema ponemos? Que no sea Piel de Fuego, que es con el que hemos empezado, el que tú me digas.
Pues, a ver, es que he tenido varias entrevistas.
Pues, si te han pedido lo mismo en todas,
sí, por eso,
me da igual si repites.
Voy a elegir uno que no haya sonado por otro lado.
Me parece perfecto. Son todos buenos, ¿no?
Sí, hombre, por favor. Mira, pues Venciendo, que es cortito y contundente.
Venga, pues vamos con ese Venciendo, que es la pista número 6. Y lo dicho, te dejamos, que sabemos que estás liado, que estás currando y es el día a día de nuestras bandas a día de hoy. Y te agradecemos este tiempo que nos has dedicado. Nos vemos el domingo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Antonio. Hasta el domingo.
Escucho atento la opinión. Quiero creer que esta vez no se queda en ilusión. Y despertar, avanzar, voy contigo hasta el final. Luchando con el corazón. Será nuestra revolución.
hemos tenido presente esa cercanía del Gabón a Kingel este próximo domingo en el día de hoy para entrevistar tanto a Álvarez como a Snagora. Además que son dos propuestas a nuestro modo de ver muy interesantes y recomendables para todos vosotros que habéis escuchado este programa radiofónico, que bueno, eso también luego lo valoráis vosotros mismos si ha sido así o no. Esperamos dar opciones, llevar hasta tus oídos música que a nosotros nos parece interesante y en definitiva difundirla, y luego por supuesto el público siempre será soberano, como se dice en estos casos, y cada uno que elija lo que quiere disfrutar, con lo que se conforma, si se conforma como hace una parte del público muchas veces con lo que le echen, o quiere indagar un poquito más abajo. Yo creo que la buena música se puede encontrar algo que siga significando algo diferente dentro del actual panorama, y bandas que siguen aportando su granito de arena a todo esto, que no se caiga en el encasillamiento, en el acomodamiento, y que se siga teniendo un poco ese espíritu de buscar, de descubrir nuevas bandas, porque la siga viendo, tanto nuevas como longevas, porque muchos grupos, hay que ver la cantidad de años que llevan intentando asomar la cabeza, y uno siempre tiene un poco la sensación de que son nuevos grupos, porque todavía no han roto a ese nivel máximo. Tal vez sea el caso de Morgana versus Morgana, banda valenciana. Curioso que hemos empezado con una banda valenciana y vamos a terminar con otra. Pues banda valenciana, formada en el año 1992, van a cumplir 25 años, por lo tanto. Lo van a estar celebrando, por cierto, el próximo día 23 de diciembre en la Sala 16 Toneladas de Valencia, donde nos dicen que para esta ocasión tan especial van a contar con el Aplart, a ver si lo digo bien, Appeltrad como banda invitada, y con el DJ set de los miembros de Crossroad Agency. Como digo, el 23 de diciembre, cita con Morgana versus Morgana en la Sala 16 Toneladas de Valencia. Pero no solamente esa es la noticia, sino que tienen también un adelanto de su próximo trabajo discográfico, que llevará por título 1, El camino inverso hacia la luz, y que pondrá fin a la trilogía de las Moiras que han estado llevando adelante en los últimos tiempos. Vamos con ese Perderá el miedo, ese nuevo tema que nos presenta Morgana versus Morgana para terminar hoy esta edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Espero que le hayas sacado provecho a estas dos horas de Radio Rock. Y ya si puede ser que repitas en la siguiente, genial. Y ya si además nos sigues de vez en cuando en lamiradanegra.es o en redes sociales, todavía muchísimo mejor. Más agradecidos todavía. Así que hasta la próxima, agur.